Coco, te cuento, tenemos ya a nuestro próximo invitado en línea. Te comento que él es guardaparque, su nombre es Daniel Crosta, es intendente del Parque Nacional Chaco de Capitán Solari. Daniel,
Qué
muy
bueno.
buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes la audiencia de Nacional. Casi, casi que me acuesto a dormir con los comentarios de Blanquita por el frío recién, ¿eh?
Ah, encima allá, ¿vos estás ahora en Capitán
Me hizo reír.
Solari? No, acá dentro del parque estamos.
Ahí debe estar más frío todavía.
No, vos sabés que no, porque viste que el monte hace de un efecto invernadero y atempera mucho más que si vos estás en lugares abiertos.
Ah,
Por
qué.
ahí en resistencia o en lugares abiertos se siente más el frío. Acá estamos rodeados de monte y no se siente tanto. Estamos con la misma temperatura que ustedes, 12 grados acá.
Ah, bien, qué
Así
bueno.
que, sí.
Qué buen dato, qué buena
Sí.
información. Uno por ahí
Tenemos
cree que en el campo
gente.
hace más frío.
Sí. Tenemos gente que está acampando, está disfrutando de los hermosos días ahora de sol, después de estos días de lluvia y de llovizna y feo que nos tocó, ahora está
Claro.
hermoso.
O
Sí.
sea que el parque está abierto para los visitantes.
Sí, el parque está abierto, lo tuvimos solamente cerrado, bueno, el año pasado cuando se cerró todo, y ahora, hace un mes atrás, cuando se cerró esa semana, cerramos por las dudas, pero viene poca gente, no hay peligro de contagio, así que lo mantenemos abierto para que la gente, al menos acá de la zona de Resistencia, de Saint Peña o de las localidades de San Martín, de por acá cerca, pueda
Claro.
venir y disfrutar un poco de estar, digamos, comiéndose un asadito. Ayer, por ejemplo, había varios comiendo asadito, cada uno en su parcela,
Claro.
y no hay problema, digamos. No hemos tenido ningún evento raro.
Qué bueno. Daniel, para la audiencia, para informar un poquitito a la audiencia, te queremos preguntar cuál es la función de un intendente de parques nacionales, en qué consiste.
Bueno, los parques nacionales, como saben, dependen de un ente autárquico de nación, que depende en este momento del Ministerio de Ambiente, y los intendentes o los responsables de cada uno de los parques nacionales que tenemos en la Argentina son los administradores de esas áreas. Tenemos que velar para que el área se mantenga conservada. Tenemos que velar para que el uso público que tengamos en cada uno de los lugares se brinde con el mayor esmero posible, porque la gente viene a disfrutar de los parques. Eso es lo que no tenemos que olvidar nunca. La gente viene a disfrutar. No es que va a hacer un trámite en alguna institución bancaria o lo que fuere. Viene a disfrutar. Entonces, tiene que estar en buenas condiciones y tenemos que atender bien a la gente. Eso es lo que tenemos que hacer en cada uno de los parques.
Bien, perfecto. Te hago te hago otra consulta. Es esto que vos decís, administrar los parques en conjunto como guardaparque, o sea, esa sería como
Sí, nosotros en cada uno de los parques nacionales tenemos una estructura armada con X cantidad de trabajadores en cada uno de los parques de acuerdo a su complejidad, y tenemos que trabajar en equipo para llevar adelante todo lo que tiene que ver con el cuidado y el mantenimiento del parque e incluso hacer algunas líneas de investigación. O qué sé yo, hacer como por ejemplo hicimos hace un mes atrás la reintroducción de especies que están que han desaparecido, como el moitú, que hemos hecho la reintroducción gracias
Claro.
a la gente del complejo ecológico de Saint Peña. Trabajamos en esas cosas, trabajamos en conservar los diferentes ambientes representativos de cada una de las áreas.
Bien. Hoy, 28 de junio, Día Mundial del Árbol, nosotros sabemos que vos ahí tenés un ejemplar de quebracho colorado de más de 300 años, ¿puede ser?
Sí, así es. El quebracho que tenemos acá, donde los visitantes van a disfrutar de ese árbol, es un árbol viejo, el quebracho del abuelo, que tiene, sí, un poco más de 300 años. y creemos que es uno de los más antiguos que hay acá en el parque. Ese es antiguo porque tiene una historia esa cuestión. En la época que se hacía la explotación del quebracho, a principios del siglo pasado, obviamente el sector acá del Parque Nacional Chaco no quedó, digamos, de un lado. Se hizo explotación, claro. Y ese ejemplar se salvó porque no tiene un fuste derecho y redondito que se puedan sacar madera, digamos, que sea útil para los diferentes usos que le daban en ese momento. Entonces quedó ese quebracho todo lleno de gajos, lleno de ramas, bien frondoso. Por eso quedó ahí, digamos, no lo cortaron, pero seguramente si hubiese sido un ejemplar de un fuste derecho, seguramente no estaría y no lo podríamos visitar como lo visitamos ahora.
Mirá qué interesante, Daniel. Un poco para la audiencia que está escuchando, ¿dónde encontramos entonces este ejemplar?
Ese está en uno de los senderos, el sendero del abuelo, que le llamamos dentro del Parque Nacional Chaco, que se llega caminando, en el último tramo del sendero se hace caminando, y primero se llega con vehículo hasta un estacionamiento que tenemos a la entrada del sendero, y ahí se puede, digamos, disfrutar. En esta época es más lindo porque en verano con los mosquitos se sacan a pasear.
Ahí para Blanquita, bueno, que dice que es el invierno.
Claro, sí, que venga Blanquita ahora, que está frío, pero no hay mosquitos.
Está muy bueno. Blanquita, tenés una invitación.
Sí, que venga, la vamos a atender.
Bueno, muchas gracias. Gracias.
Claro. Así que bueno, esa es un poco la historia del quebracho del abuelo que tenemos acá.
O sea que se salvó porque estaba medio revirado su...
Se salvó por defectuoso.
Por defectuoso, digamos. Claro. Mirá.
Claro, viste que algunas cosas tienen tienen ventaja de... Tienen
claro,
ventaja
en el defecto, claro, árbol. Tenemos ventaja.
Sí, tenemos. Hasta ahora yo me vengo salvando también.
A mí me estaría pasando lo mismo.
Bueno, somos dos. Está muy bueno. Bien. Después, bueno, yo ya que estamos con la audiencia, quería remontarme un poco a otros ejemplares de árboles que tenemos en nuestro país, como uno de los árboles más antiguos del planeta, que es el alerce, que creo que la gente, algunos saben y otros no. Eso hay en el Parque Nacional Los Alerces en Chubut. Esos tienen más de 4.000 años, esos árboles. Y casualmente hace unos años la UNESCO lo declara al Parque Nacional Los Alerces como sitio patrimonio. Claro. por esos ejemplares de bosque que tiene de los alerces. Es el segundo más antiguo del planeta después de la secuoya.
Qué bárbaro, qué riqueza. Y a vos encima te tocó ser intendente de varios parques nacionales, por lo que estuvimos leyendo.
Sí, yo estaba justo cuando hicimos la propuesta de presentar alerces a la UNESCO, yo estaba de intendente allá y bueno, nos dieron el premio ese, digamos, al país. Por cuidarlo tanto tiempo, cuidarlo, nos dieron un premio.
está bueno eso, sí. Ojalá sea
un galardón a la nación.
Más seguido,
Así que yo creo que esas cosas la gente debe saber porque son esfuerzos que se hacen a nivel nación para preservar estos, en este caso, el bosque andino patagónico, o acá el bosque fuerte de quebracho con todos los otros ejemplares que estamos preservando porque se están yendo. Yo veo que pasan los camiones todos los días con quebracho. Y digo, no sé cómo vamos a terminar.
Los que viajamos, transitamos esas rutas al impenetrable,
la noche,
es impresionante la cantidad de camiones con
los
esos
que se
quebrachos.
Van. Esos son los que se van y no vuelven más.
Y no vuelven más. Eso no es irrecuperable, ¿no?
Yo creo que no, eso no se recupera más.
Aparte,
no se recupera porque después todos esos lugares que se saca el monte fuerte acá en el Chaco puntualmente, o Santiago del Estero, u otros lugares, sí, se transforman en campos productivos.
Claro, claro, ese es el objetivo.
De otras cosas, y nos olvidamos de conservar algunos ambientes que son importantes para el cuidado de nuestra casa, de nuestra propia casa.
Claro, ahí es donde está el rol fundamental que tienen ustedes.
Del Estado.
No, claro, pero aparte sí, es del Estado, pero a la vez ustedes que están ahí, que están en territorio, los guardaparques, los intendentes de parques, es fundamental este rol, y que tienen que pasar por diferentes situaciones, ¿no? Como el año pasado también el tema de los incendios forestales,
sí, claro,
que creo que afectó una parte, ¿no es cierto? Ahí de la...
Sí, en el parque, se quemó un montón, sí. Se quemó mucho lo que es pastizal y palmeral, pero en algunos lugares entró un poco en el monte y se fue consumiendo parte del monte fuerte.
¿A estos árboles de antaño, o sea, de cientos de años, afectan estos incendios? ¿Llegan a afectar?
Sí, sí,
¿llegaron
sí,
a afectarlos?
Sí. Sí, por supuesto. No a estos que están acá en el sendero, porque no llegó el fuego hasta acá, porque el fuego acá en esta zona se frena solo en el borde del monte. Quema unos 30, 40 metros el borde del monte y después no avanza más. Se para solo el fuego. Pero esos 30 o 40 metros que entra dentro del monte, los árboles que agarra, los quema y los mata, los voltea y quedan prendidos durante 10, 15 días.
Mirá, qué importante lo que contás, Daniel, para ir también teniendo una dimensión de todo lo que va pasando, ¿no? Que tener un abuelo de 300 años no es un hecho solamente fortuito. Detrás de esto hay mucho trabajo, mucho cuidado y mucha conciencia, ¿no?
Tiene que haber cuidado, y la gente tiene que colaborar mucho. Claro, la gente tiene que ser prudente, sí, sí. Porque el día que se termine todo no nos vamos a comer los billetes. Ese es el tema.
Tal cual. Por ahí te quería preguntar, respecto a esto que decís, ¿no? ¿Qué mensaje le daría vos a los oyentes para ellos mismos y para otros que le puedan transmitir con respecto a esto?
Que la ambición no sea desmedida.
Totalmente. Sí. Que es cortito, pero cortita y al pie.
Y sí, porque digo, todos tenemos ambición. Yo cuando empecé a trabajar dije, uy, ojalá que algún día me pueda comprar un autito con mi trabajo. Y después de 15, 20 años me compré el autito, después tuve mi casa. Y uno tiene esas ambiciones. Y después dije, ay, qué lindo, me gustaría conocer tal lugar de la Argentina. Puedo ir, y bueno, uno ahorra, pues, y se va. Tenemos ambiciones, todos tenemos ambiciones, pero el tema es cuando la ambición es desmedida. No tiene fin. Entonces, digo, no sé para qué juntar tanto si después cuando partimos no lo llevamos.
Nada, sí.
No tiene bolsillo el sobre todo.
Volvemos a la tierra.
Claro, claro. Entonces yo digo, vivamos en armonía con nuestra casa, porque en todo el planeta está pasando esto. No es, digamos, algo que nos sucede solamente acá.
Daniel.
Pero si cada uno ponemos el granito de arena y qué sé yo, la ambición de tener tantos quebrachos para hacer producto, no sé de qué, y claro, cortemos menos, veamos de hacer algún otro aprovechamiento, alguna otra cosa.
Daniel, te escuchaba, ¿no? Y un poco todos vamos sufriendo cuando escuchamos los desmontes, cuando vemos pasar los camiones con nuestra flora, también cuando vemos que se agrede nuestra fauna. Un poco por eso es este programa y por eso estamos acá, digamos. Claro. Un poco a todos nos va pasando esto. Y por ello pensaba, ¿no?, en qué tan rica y qué tan variada es la experiencia de un guardaparque, y cuál así es un recuerdo así de los buenos que vos decís de tu rol, de tu profesión y de esta tarea hermosa que estás haciendo y que hacen un montón de
vale
gente para
pena,
cuidar nuestros montes, nuestros bosques, nuestras selvas.
Mirá, mi una de las cosas más gratas que me pasó es poder participar de la creación del Parque Nacional Impenetrable.
Ah, qué bueno. Qué bueno.
Eso allá por el 2013 empezamos, cuando se empezó todo esto de la creación del parque, y hoy es una realidad, que lo cuidamos y de ahí no sale nada. Y de ahí sirve para tener genética, para tener un montón de cosas, para cuando se termine afuera poder llevar esa genética hacia afuera.
Claro.
Claro. Sí. Y después hay otra cosa que yo te escuchaba recién y me preocupa porque, digamos, yo llevo, ahora el año que viene va a ser 40 años que trabajo en parque. No empecé hace poquito, empecé en el 82, con la guerra de Malvinas empecé, mira, para que te ubique. Y yo siempre escucho que todas estas cosas que estamos haciendo es para que la gente que vive en el monte viva mejor. Y es la mentira más grande, porque yo voy y recorro el impenetrable y recorro la Patagonia Argentina, y los que están viviendo en el monte están cada vez peor, no tienen nada, tienen nada. Entonces yo digo, pucha, ¿qué le dimos a esa gente? ¿Cómo lo ayudamos a que viva mejor? ¿Cuál es la calidad de vida que tienen? Cero la calidad de vida. Por eso digo, la ambición de otros grupos, que son más poderosos, no debería ser tan grande, y dejar que toda la gente que vive en esos lugares tenga un poquito mejor de calidad de vida, tal vez.
Son más poderosos, eso, pero son menos, y por ahí uno no da cuenta de eso, y en vez de, o sea, nosotros, los que estamos del otro lado, de unir voluntades y unirnos todos, muchas veces, o sea, nos separamos, o hay cada uno por su lado, en vez de demostrar que somos un montón, somos mucho más que ellos, y bueno, no queremos que siga avanzando toda esta situación tan indiscriminada, esta tala, la deforestación, o sea, no queremos soja, no queremos más
igual
soja.
Yo no digo que tenemos que pelearnos con los que explotan el monte.
Convivir.
No, tenemos que hacer un plan de socrático en serio. Tenemos que hacer un plan donde vos puedas aprovechar el monte a perpetuidad, porque el monte se puede aprovechar. Eso es mentira, que no se puede aprovechar. Se puede aprovechar el monte, pero hay que hacer un plan de socrático en serio. Eso lo hemos probado en la cordillera de los Andes, en San Martín de los Andes, en toda esa zona que se hacen explotaciones forestales del bosque andino patagónico, y no se desaparece, no se va, y se va aprovechando, pero racionalmente. Por eso digo, la ambición no tiene que ser de medida, tiene que ser una ambición de decir, bueno, vamos a hacer un plan, el particular con el Estado, y vamos hacia ese objetivo.
Bien,
y así vas a ver que vamos a vivir bien, mucho mejor.
Así es.
Todos.
Así es.
En principio, sí.
Daniel, ya para ir cerrando, pues se nos viene el informativo encima de Nacional. ¿Qué nos ofrece el Parque Nacional Chaco para la audiencia que nos está escuchando? ¿Cómo pueden acceder? ¿Tienen que sacar turnos? ¿Pueden visitar? ¿Tienen que ir con el pasaporte Chaco en la página de gobierno? No, contales un poquito.
No, tiene que estar habilitado para poder moverse por la ruta, y una vez que llegan acá, sepamos que está a 100 kilómetros de resistencia, todo por asfalto. Una vez que llegan acá, se registran en el centro de visitantes y pueden disfrutar del parque. Usar los fogones, usar los sanitarios, es todo gratis, no tiene costo alguno. Pueden venir a acampar, los sanitarios tienen agua caliente, hay personal de guardaparque que los va a atender en forma permanente. Toda la gente de acá los va a atender, porque es personal comprometido con lo que hace y con la atención al visitante.
Qué bueno,
así que pueden venir tranquilamente.
¿Está abierto todos los días?
Todos los días.
¿En qué horario?
Desde las 8 de la mañana a las 19 horas. Y los que digamos, es el horario que tenemos para que la gente ingrese.
Claro.
Porque después a las 19 horas el que está se va. Pero el que quiere quedar a acampar puede quedar. Hay luz eléctrica, hay fogones, hay todo.
Qué bueno.
Todos los servicios tenemos.
Y se van a encontrar con nuestro amigo Daniel.
Y se van a encontrar con
y el equipo.
Yo vivo acá,
y
cuando, no solo eso, y cuando se mandan alguna macana, decirle que el amigo Daniel se transforma en una persona que lo va a retar.
No muy amigable.
Que eso. Cuando dejen la basura tirada, decirle que el amigo Daniel se enoja.
Bueno, Daniel, queremos agradecerte por tu tiempo, te queremos agradecer por el gran trabajo que vienen llevando vos y todos los guardaparques,
todos los empleados del parque.
Exacto,
sí.
No solo el Parque Nacional Chaco, de todos los parques nacionales, sí. Es increíble la verdad la labor, muchísimas gracias por tu tiempo,
muchísimas gracias, entrevista. Un fuerte abrazo y te estaremos viendo.
Sí, pronto
cuando
visitaremos.
Cuando quieran, ya saben, el parque está acá.
Nos vamos con Blanquita.
Cuando llegan, vengan con Blanquita. Bueno, un abrazo y saludo a la audiencia.
Listo, gracias, hasta luego.